El último capítulo terminó con las palabras finales de Job. Dijo, aquí terminan las palabras de Job. Y así terminamos el último capítulo. No solamente Job se ha deshogado completamente, sino también sus tres amigos ya no tenían nada más que añadir. Pero el libro de Job no ha terminado aún. Dios va a hablar de manera majestuosa, pero es un poco temprano para esto. Y hay por lo menos una persona más que ha escuchado todo esto. Y ahora ese hombre principal estaba llenándose con una indignación santa. Vamos al versículo 1. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Sus amigos ya pensaron que era inútil hablar con Job. Job jamás iba a reconocer su gran pecado por el cual estaba sufriendo, según ellos. Versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Berakeel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Esa persona extraña es el único que viene con referencia de su familia. Viene de la familia de Buz, del que no sabemos mucho, pero era muy cerca de la familia de Abraham, del linaje santo de Sem. En Génesis 22:20 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz a hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Abraham. Tanto Uz como Buz eran muy cerca de la familia de Abraham. Otra vez, versículo 2. Entonces Elio, hijo de Berakeel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Estaba enojado con Job, y estaba también enojado con sus tres amigos. Pero veremos que su ira será una ira santa, porque quiere el mejor para Job y quiere vindicar la reputación de Dios en todo el sufrimiento extraño de la vida de Job. Versículo 3. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. A Eliú le parecía injusto condenar a Job si no pudieron ni refutar sus razones ni dar evidencias de sus delitos. Eliú ha prestado atención a todos, pero pensó que no era correcto para él hablar antes de este momento. Parece que estaba ahí presente desde el principio, pero no dijo nada. 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. De los cuatro, Eliú era el más joven. Pero no solamente esto. Su propósito en el libro es muy especial. Eliú está aquí para preparar a todos para la llegada del Señor Todopoderoso. Dios va a venir, Dios va a hablar. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Aún el hecho de que nadie estaba hablando más, ya provocó más su ira. Según Eliú, había mucho más que decir, las cosas no se pudieran jamás terminar así. 6. Y respondió Eliú, hijo de Berakeel, busita, y dijo, ese joven dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Ese joven era un poco emocionante. Primero tenía miedo y ahora está lleno de la indignación. Y por segunda vez está identificado conforme a su descendencia. No dijeron del origen de nadie más en este libro, solamente dijeron de Job, que venía de Uz, pero no hablaban de sus familias. Este hombre es muy especial. Dicen 7, yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Fue correcto según las costumbres y también según las escrituras que los jóvenes tenían que mostrar gran respeto a los de edad. Si alguien quiere leer Levítico 19:32. Levítico 19:32. ¿Pero qué quiere decir canas? Eliú respetaba todas estas normas. Normalmente los de edad tienen más sabiduría por su mucha experiencia, pero no es siempre así. Versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente que hace que entienda. Leímos ese soplo en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Pero también dice, hay una sabiduría que viene directamente de Dios. Y si un joven vive caminando con Dios, devorando su palabra, es posible que sea más que capaz de impartir sabiduría que uno con más años. ¿Qué dijo David en Salmos 119 y 100, si alguien quiere leer? Amén. David era más avanzado de los de mayor edad porque estaba entendiendo bien los mandamientos de Dios y viviendo conforme a su ley. 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entiendan el derecho. Quiere decir que no es siempre así. Normalmente eso es el caso, pero no siempre. A veces hay excepciones. Y estas excepciones a veces están ahí para anunciar algo de la soberanía de Dios, conforme a Romanos 9. Vamos a Romanos 9, pero primero, ¿alguien puede explicar si acaso hay jóvenes aquí que no entienden el concepto, la soberanía de Dios? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Qué queremos decir con esto, la soberanía de Dios? ¿Nadie se atreve? La soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? The sovereignty of God. Bueno, cuando hablamos de la soberanía de Dios, esto quiere decir que Dios tiene control sobre todo. A veces hay gente que está tan incómodo con esto, pero aparece mucho en la Biblia. Y llegando a Romanos 9:10, y hablando de la edad, dice, en 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ama, le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, esto era extraño. Normalmente, el menor tenía que servir al mayor, como el jefe de la familia, especialmente cuando el padre era muy viejo o fallecido. Los que eran más jóvenes tenían que obedecer al mayor, porque estaba encargado del negocio, de la granja, lo que sea. Pero en este caso, entre Esaú y Jacob, Dios estaba haciendo algo especial. Y por esto, gran parte del Romanos 9 habla de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios también es gran tema del libro de Job. ¿Entiende qué es la soberanía de Dios? Pues explícame en español. Así es, Dios tiene control de todos los eventos. Si pasa algo, aún como en el libro de Job, cuando el diablo vino atacando, tenía el permiso antes de Dios. Entonces Job dijo, Dios quitó, aunque era el diablo que quitó, dice Dios quitó porque Dios dio el permiso. Pero cuando el joven de repente está sobre los de edad, presta atención, Dios está haciendo algo muy especial. Versículo 10, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Algunos dicen, pues, ¿quién se cree ese joven? Diciendo a todo el mundo, escuchadme. Ese joven está enojado, pero también está muy cuidadoso. No quiere caer en un error ni en un disparate. Por esto, su introducción, su preparación es muy larga. Demasiado larga, según algunos, pero tiene un buen propósito. El enojo en sí no es pecado, pero sí es peligroso y puede llevarnos al pecado. Si alguien quiere leer Efesios 4, 26 a 27. Cuando dice airaos, ¿qué quiere decir? Porque hay jóvenes aquí hoy. ¿Qué quiere decir airaos? Sí, se puede enojarse, te puede entrar en un enojo, pero al mismo tiempo tiene que tener cuidado de no pecar. Y aplicamos eso mucho a parejas. Cuando la pareja tiene un pleito, dice que hay que reconciliarse antes que la noche se termine, para que no andes arrastrando el enojo de día tras día y hay un rencor y un raíz de amargura, etcétera. Pero el enojo en sí no es un pecado. Hasta Cristo fue observado en su enojo varias ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, eso es Cristo mirándolos con enojo. Cristo estaba enojado. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces, Cristo también era un poco emocionante, enojado, entristecido, porque sabía, había mucho en juego. La indignación de Cristo era santa, no era personal, sino que Cristo sabía que estos hombres distorsionaban la ley, el propósito de la ley de día de reposo, y por la mala doctrina muchos sufrían sin sentido. También estos estaban sin misericordia, no le importaba nada la persona que estaba sufriendo. Y la misericordia siempre es muy importante para Dios. La causa era justa y por lo tanto la ira era santa. 11. Y aquí yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Veremos que Eliú prestaba muy buena atención a todo y jamás interrumpía. O tomaba notas o tenía una memoria excelente. Y con esta declaración estaba ganando el derecho de estar escuchado con atención. Si alguien quiere leer Proverbios 18:13. Amén. Entonces dice que es muy malo responder antes de escuchar. Y este hombre escuchó todo. Por eso a veces es muy difícil para mí escuchar la radio en español, porque se escucha de México y hay 5 o 6 personas hablando al mismo tiempo. Y no se puede entender nada. Pero ese joven tiene muchas cosas importantes que decir. Y por eso estaba preparando a todos. Llegando al fin del libro, veremos que Dios va a reprender a Job. Y aún más, duramente va a reprender a sus 3 amigos. Pero Dios no dirá nada malo en contra de Eliú. Es más, ni Job ni sus amigos van a intentar corregir nada que viene de este joven. 12. Os he prestado atención y aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job. y responda a sus razones. Otra justificación por su discurso. Los que tenían que refutar a Job, a contestarlo bien, no lo hicieron. Y ahora Eliú tiene que empezar donde ellos fracasaron. 13. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Eliú sabía que los amigos estaban pensando, ya hemos dado sabiduría adecuada, todo lo necesario, pero Job no quiere escuchar, deje que viene Dios para corregirlo. Ya hemos nosotros hecho todo lo posible. Pero Eliú dice que no, 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 que no respondieron de manera correcta ni adecuada. Y Job tenía que escuchar más antes de la llegada de Dios. 14. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Lo que pasó antes entre Job y sus tres amigos era a veces muy feo. Los que han asistido a todos estos estudios, a veces pasamos por capítulos de puros insultos. Por ejemplo, en Job 13 y 4, recordando un episodio, Job hablando dijo, porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentiras. Estaba llamándolos mentirosos. Dice, sois todos vosotros médicos nulos. ¿Quieren para sanarme? Son inútiles. Ojalá callaréis por completo, porque esto fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿O burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Era muy feo antes. Tan irritados estaban por capítulos enteros. Pero Eliú no va a continuar esto. Viene con algo diferente. Tiene otro punto que presentar. No está tomando ni el lado de Job, ni el lado de sus tres amigos. Va a hacer todo posible para tomar el lado de Dios, porque Eliú está cierto de que Job ha hablado mal de Dios. 15. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Eso es más justificación aún para el joven. Está recordándoles que estaban ya sin palabras, que han tenido toda oportunidad posible para desahogar sus ideas y era tiempo de escuchar otra perspectiva. 16. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Declarando a todos la paciencia que él tenía que ejercer, Eliú estaba esperando la misma cortesía de ellos, aunque era un hombre mucho más joven. 17. Por esto yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Es por esto que muchos creen que el joven tiene demasiada larga la introducción. Pero no es cierto, algo sobrenatural va a pasar. Esto es una gran preparación, como Juan Bautista tenía que preparar al pueblo para la llegada de Cristo Jesús, Eliú tiene que preparar a estos hombres para la apariencia del Dios tres veces santo. 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Aquí estaba hablando como otros profetas del Testamento Antiguo. La palabra se quemaba dentro de sus entrañas. Y por esto tenía que hablar. Si alguien quiere leer Jeremías 29, pero con ánimo. Esto era Jeremías que estaba sufriendo por predicar la palabra de Dios y vivir como profeta. Y dijo, ya no quiero saber nada más de Dios. He terminado mi carrera como profeta, pero dijo que estaba quemando dentro de su ser y tenía que hablar. O San Pablo en el Nuevo Testamento dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesto necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. Hay que orar por el Espíritu, por ese espíritu Espíritu en nuestros tiempos. 19. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. El vino en su fermentación tiene que tener una abertura para escapar el aire. Y me parece que alguien más hablaba de odres nuevos en el Nuevo Testamento. Llegando a Mateo 9:16, Cristo dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echen vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompan y el vino se derrama y los odres se pierdan, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando Eliú dice que va a explotar como odres nuevos, si no habla, esto quiere decir que el Espíritu de Dios estaba moviéndolo a hablar. Y la confirmación de esto es que Dios mismo va a venir durante el discurso de Eliú, como Cristo vino durante las predicaciones de Juan Bautista. 20. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Eliú estaba demasiado incómodo para retener su mensaje. Pero de todos modos se da muchas palabras de preparación. Y esto causó a los demás de sentir curiosidad. ¿Qué va a decir este joven? ¿Y cuándo va a llegar al grano? Algo sobrenatural estaba pasando. Última parte, 20 y 21. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Alguien puede explicar lisonjeros y lisonjas? Si acaso un joven no entiende la palabra. Pues si no entiende la palabra, en inglés se llama flattery. Flattery. Entonces, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Eso es una advertencia que da. Aunque Eliú tenía toda la cortesía normal, no iba a hablar con pelos en la lengua. Va a reprender a hombres que pudieran estar de edad de su padre o hasta de su abuelo. Pero lo hará bajo el Espíritu de Dios. Es fácil para un predicador joven tratar de agradar a todos y no ofender a nadie, pero no es correcto. Uno tiene que escudriñar la verdad y hablarla pasa lo que pasa. Vivimos en tiempos en que muchos predicadores evitan temas como el pecado, el arrepentimiento, el día del juicio, el infierno, pero si estamos como Eliú o como San Pablo, comunicaremos todo el consejo de Dios. Es nuestra obligación. En Hechos 20:25, un verso que estudiamos en domingo, dijo San Pablo, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Los que hablan con lisonjas, los que ocultan diferentes partes de la verdad, pueden tener la sangre de personas sobre sus manos porque no querían predicar todo. Doctrina. Hay algo práctico en este capítulo. El libro de Job rápidamente está llegando a su conclusión. En las semanas que vienen, Eliú presentará una perspectiva nueva. Los amigos dijeron que Job sufría por algún pecado en el pasado que no quería confesar. Pero Eliú traerá otro punto. Va a mostrar que Job estaba pecando en su manera de sufrir. Eso es otro punto. Job estaba pecando en su manera de sufrir. No dijo que estaba sufriendo por un pecado atrás, sino que estaba sufriendo mal. ¿Qué quiere decir? Que hay buenas maneras de sufrir y hay maneras feas de sufrir. Hay maneras pecaminosas de recibir el sufrimiento que Dios nos manda. Y eso es algo práctico. En el principio, Job estaba bien. Cuando vino todo, los catástrofes, en Job 1.21, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Empezó bien, no había pecado. Sufría horriblemente, no entendía por qué, pero dijo, Dios dio, Dios quitó. En el principio Job tenía una dulce resignación, pero pasando los capítulos con más y más ataques del diablo, Job empezó a hablar mal de Dios. Y en esto nosotros podemos aprender algo, aplicación. Podemos aprender en lo que va a pasar en los capítulos que siguen que Dios tiene más de una sola razón por nuestros sufrimientos. No todo sufrimiento es castigo por transgresiones. En esto estaban equivocados. Los amigos, los tres amigos, dijeron, no, pues si tú estás sufriendo, obviamente hiciste algo mal. No siempre es así. Pero como seres corrompidos, hay mucha escoria aún dentro de nosotros. Tal vez un joven no sabe qué quiere decir escoria. ¿Sabe qué es escoria? No, ok. Cuando tiene un metal, por ejemplo, como la plata o el oro, cuando lo sacan de la mina, hay mucha impureza. Y lo tienen que quemar para quitar todo lo sucio. Y lo llama, esto se quiere decir escoria. Y como seres corrompidos hay mucha escoria aún dentro de nosotros. Y a veces el alfarero, y a veces podemos hablar de Dios así, diciendo que él es el alfarero ha decidido usar el sufrimiento para purificarnos, para sacar la escoria que aún queda. Y si tú tienes un problema con esto, ¿cómo se atreve Dios a usar escoria? El sufrimiento, pues tienes que hablar con Isaías. En Isaías 45:9 dice, ¡ay del que pleite con su hacedor! ¡El tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra que haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, cuando hablamos de Dios como el alfarero, estamos hablando de la soberanía. Y a veces a la gente no le gustan porque dicen, pues si Dios es el alfarero, ¿acaso yo soy barro? Amén. Amén. Entonces, pero si tienen problemas con ese concepto, puedes hablar con San Pablo. Otra vez en Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Entonces, si tú has tenido un espíritu de quejas, de murmuraciones delante de los sufrimientos que Dios ha ordenado por ti, por tu vida, entonces quiero orar por ti. No hay problema pidiendo, Dios, quítamelo, por favor. No hay problema pidiendo ayuda por oración o pasando al médico para buscar alivio. Pero cuando empezamos a quejarnos, a murmurar en contra de lo que Dios ha ordenado por nosotros, es peligroso. No queremos verte provocando una indignación santa. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que Dios, lo que Job aprendió pasando muchas pruebas, mucho sufrimiento, aún siendo un hombre justo, sin falta, uno de los más justos de toda la Biblia, pero ya podemos ver que había escoria, impurezas en su ser, y estas cosas tenía que salir por el fuego refinador. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a tener la resignación cuando vienen las frustraciones y cuando pensamos que tú eres
Tú estás portando como nuestro enemigo. Ayúdanos a confiar en fe, Señor. Ayúdanos a pensar y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, está.